Hola, ¿cómo os va todo? Estamos en el episodio 33 de Destino Sifaka y ahora que nos acercamos peligrosamente al final del año, os cuento que tengo en mente algunas novedades. Tranquilos, no hay nada que temer, porque como os dije a raíz de la encuesta, el formato de Destino Sifaka va a seguir siendo el mismo. Pero es verdad que me gustaría darle una vuelta de tuerca al proyecto e ir un poco más allá. Y para ello, ya os imagináis que voy a necesitar vuestra ayuda. Muy pronto os daré más detalles sobre estas novedades a través del boletín, así es que los que todavía no os habéis suscrito, pues corred raudos porque ya estáis tardando. En otro orden de cosas, y por si tenéis curiosidad por saberlo, os cuento que el poltergeist que había invadido mi equipo de grabación ha sido atrapado por un par de amigos cazafantasmas. Ellos saben quiénes son, pero de todas formas me gustaría darles las gracias a Jorge y a José. Y bueno, espero que gracias a su trabajo haya desaparecido para siempre. Vosotros no deberíais de notar la diferencia en el audio, pero si me equivoco, pues no tenéis más que decírmelo. Un episodio más, y ya os lo podéis imaginar. Insisto en que los que no lo hayáis hecho aún me dejéis una reseña en iTunes. Ya sabéis que es gratis y que además me ayudáis a cumplir el reto de alcanzar las 100 antes de que acabe este 2016. Ya solo queda un mes, llevamos 87, así es que ánimo porque, bueno, me gustaría que esas 13 que faltan llegaran antes de que termináramos el año. Y antes de dejaros con la entrevista, permitidme que les dé las gracias a cuatro oyentes, a Nacho Calonge, a Mariano Hernández, a Carlos Pera y a Pedro Luis Duro, que me sugirieron el trabajo del invitado de este episodio. Yo llevaba ya tiempo siguiéndole la pista, pero sabéis que siempre intento tener en cuenta vuestros comentarios, así es que muchas gracias Nacho, Mariano, Carlos y Pedro Luis por vuestros emails y vuestra sugerencia. Como ya habréis visto en el título, mi invitado de este episodio es Raúl Moreno, un fotógrafo excepcional con una sensibilidad fuera de lo común. Hace 6 años decidió dedicarse en cuerpo y alma a darle voz a los afectados por el accidente de Chernóbil y aunque a una escala microscópica, porque el tamaño de este podcast es muy pequeñito, me parecía que yo también debía darles esa voz a través de los ojos de Raúl. Como siempre, os recuerdo que podéis acceder al artículo que acompaña este episodio en www.sifaka.com/episodio33, ya sabéis, 33 en número, episodio 33 todo junto, y no me enrollo más, os dejo ya con Raúl. Hola a todos, en este episodio me acompaña a Raúl Moreno, un fantástico fotógrafo que se define como un auténtico aventurero de los de antaño. Con unos amplios estudios en fotografía, se ha especializado en el reportaje y en la fotografía documental y ha sido pupilo del conocido periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez. Una de sus primeras oportunidades como fotógrafo surgió de la mano del expedicionario polar Ramón Larramendi, quien le propone realizar un trabajo fotográfico en Groenlandia. Posteriormente realiza varios reportajes en Irlanda y viaja a Islandia para dejar constancia de lo que fue entonces la crisis económica que sufría ese país. Y a modo de ejemplo de ese espíritu aventurero que dice tener, en 2008 se embarca en el Mongol Rally, viajando desde su Albacete natal hasta Mongolia. Eso supuso recorrer nada más y nada menos que 15.000 kilómetros y 10 países en solo 29 días, y por si fuera poco, en un Renault 4 latas. Ha sido galardonado además en varias ocasiones y este año ha conseguido también la prestigiosa beca DKV en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín. Gracias Raúl por estar aquí y venir a hablarnos de fotografía, de viajes y sobre todo de un destino que encierra muchas historias dramáticas como es Chernóbil.
Hola, buenas. Nada, muchas gracias a ti por llamarme.
Bueno, empiezas tu carrera como fotoperiodista trabajando para varios medios de comunicación, pero posteriormente, ¿qué te lleva a convertirte en fotógrafo freelance y empezar a desarrollar proyectos personales más centrados en la gente y en el medio ambiente?
Pues principalmente que trabajando en prensa me quedaba muy en la superficie de todo lo que tocaba. Y bueno, pues me apetecía viajar, me apetecía ver mundo, me apetecía conocer gente, cómo vivían, etcétera. Entonces, pues tomé la decisión de dejar la prensa y salir al mundo y fotografiar las cosas que realmente me interesaban o que yo creía que eran importantes. Y así es como empezó todo, realmente.
Bueno, una decisión muy valiente, porque dejarlo todo y lanzarse al mundo así con la mochila y con la cámara de fotos no tiene que ser una decisión fácil, ¿no?
No es una decisión fácil y luego no es fácil, ¿sabes? Es complicado luego. Pero bueno, pues vas haciendo trabajos de todo tipo, ¿no? Pues tienes que sobrevivir y al final, pues hasta que encuentras tu camino o encuentras tu línea, pues tienes que hacer cierto tipo de trabajos que quizá, bueno, pues no estén en tu línea o en tu camino, pero te ayudan a poder seguir en él. Entonces, bueno, pues hay que hacer un poco de todo y gracias a todo esto, pues sí que es verdad que a día de hoy pues estoy bastante contento con la decisión que tomé y es lo mejor que me ha pasado.
Dices que has tenido que hacer varios trabajos distintos, ¿no? Y sobre todo hacer a veces reportajes que no iban dentro de tu línea. ¿Cuál es exactamente esa línea que caracteriza tu trabajo?
Pues yo me centro principalmente en la fotografía documental, o me estoy centrando en la fotografía documental. Sobre todo hace más o menos 6 años, que es cuando empecé a abordar el tema de Chernóbil. Y bueno, pues tomé la decisión de hacer este tema por cuenta propia, indagar en todo lo que estaba pasando y bueno, a medida que iba descubriendo lo que allí sucedía o cómo allí vivían, o los problemas que iban teniendo, pues veía que necesitaba tiempo, conocer, ver, volver, para poder contar esta historia de la manera que yo quería contarla, para que no se quedara solamente en la superficie. A raíz de este trabajo, sobre todo de Chernóbil, he tenido otros trabajos como Los Transhumantes, Spanish Cowboys, esa serie que hice, que también he estado tiempo con ellos. Me gusta dedicarle tiempo al reportaje que hago. No llegar, estar una semana y volver, porque creo que no es suficiente, o no siempre es suficiente. Hay veces que pues es suficiente con menos tiempo, pero en este caso creía que me iba a llevar bastante tiempo este trabajo y bueno, así lo he hecho. Aún sigo trabajando en él y creo que seguiré trabajando en este tema bastante tiempo.
Ahora, dentro de unos minutos, hablaremos más en profundidad sobre Chernóbil. Pero cuando me estabas contando un poco cómo trabajas, ¿no? Y me estabas describiendo la forma en que tú tienes de abordar las historias que cuentas, me estabas recordando bastante el trabajo de otra persona a la que entrevisté también aquí en el podcast, que se llama Susana Girón. Creo recordar que la entrevisté en el episodio 22, y si no, los oyentes que me perdonen, de todas formas pondré un enlace a ese episodio para que aquel que no lo escuchó en su momento lo escuchara. Y ella también ha hecho, bueno, de hecho sigue trabajando también en un reportaje sobre la transhumancia, ha hecho varias historias siempre muy centradas en torno a la gente, y ella me contaba también que muchas veces necesita meses o incluso años pues para terminar ese trabajo o terminar de contar esa historia, ¿no?
Sí, se necesita tiempo, es clave en este oficio, es la clave. Cuando pones empeño, cuando pones parte de ti en el trabajo y le dedicas el tiempo necesario, consigues algo realmente bueno, algo que realmente está a la altura de lo que realmente quieres contar, ¿vale? La transhumancia es un oficio antiguo, es un oficio duro, rudo, donde se pasan calamidades y necesita su tiempo, lleva su proceso, son rutas muy largas muchas veces, son muchos kilómetros, son muchos días de convivencia y para plasmar todo eso tienes que vivirlo, tienes que estar ahí con ellos y una y otra vez, no puedes, como digo siempre, no puedes ir 2 días, tomarte algo con ellos y decirles adiós y no volver a verlos y luego pretender querer tener un buen trabajo, es imposible, entonces tienes que dedicarle el tiempo que se merece.
Sí, sobre todo para, como tú decías anteriormente, no quedarte en la superficie.
Claro, es que es fundamental. Evidentemente, no siempre se puede estar tiempo trabajando temas. Yo soy el primero que hago temas más rápidos, pero cuando quiero trabajar un tema en profundidad, pues le dedico ese tiempo, sí, para poder indagar y ir descubriendo, ir aprendiendo cada vez un poquito más sobre este tema e ir aportándole fotos nuevas que vayan contando esta historia de una mejor manera.
Me decías antes, Raúl, que cuando empezaste como fotógrafo freelance, pues evidentemente los principios fueron muy duros, Pero sé que tú tienes una profesión muy complicada y que no está exenta de riesgos, y es que, por desgracia, recientemente pues has sido víctima de un engaño, ¿no? Un impresentable que te robó todo tu equipo fotográfico. De hecho, es una noticia que salió publicada en La Vanguardia, y hoy mismo se ha publicado también que parece ser que han detenido a este individuo. O sea, que es que no estáis a salvo de nada.
Nada. Fíjate que siempre viajo y voy con cuidado con el equipo, porque es un equipo que, bueno, sea mejor o peor, pero es un equipo goloso, ¿no? Si el equipo fotográfico o el equipo de un fotógrafo siempre es objeto de deseo. Entonces siempre hay que ir con cuidado. Yo siempre procuro llevarlo a cubierto para no llamar la atención, etcétera. He recorrido sitios, pues, por todo el medio mundo, por muchas partes del mundo. Y resulta que cuando más confiado estoy, que es aquí en mi casa, en Albacete, donde suelo vivir, va y me pasa. Entonces me imagino que es como todo, ¿no? Hay gente que recorre todo el mundo y luego en la vuelta de la esquina te cae la teja en la cabeza y se acaba todo. Pues esto es algo así. Donde más confiado estás, al final te roban. Y bueno, pues fue pues exceso de confianza. Y bueno, porque te llaman para hacer un trabajo, accedes a hacerlo y esa persona te engaña de tal manera que, pues, que te lo crees y caes.
Sí, la verdad es que leyendo el artículo, francamente, hay que tener mucha cara dura para tener el morro de inventarse un trabajo, de presentarse a cara descubierta, de convencerte para que metas todo tu equipo fotográfico en el maletero del coche de un desconocido y que ese tío de repente agarre, se meta en su coche y se largue. Y además que es que no ha sido el único, la única víctima, sino que ha habido creo que otros 9 o 10 fotógrafos más que han sufrido este engaño o este timo, y me parece de verdad que en el 2016 todavía siga existiendo este tipo de gente. Me parece totalmente impresentable, vamos.
Sí, la verdad es que sí. Además es que hay que tener sangre fría, ¿no?, para presentarse, como dices, a cara descubierta, darte explicaciones de lo que vamos a hacer y decirte, vámonos, sube en mi coche, yo subo en su coche, me va explicando todo lo que vamos a hacer, el trabajo, con un lenguaje al que estamos acostumbrados a escuchar en este mundo de la fotografía, y bueno, pues no sospechas, estás pues esperando a que venga, pues vamos a trabajar, y en el momento que te bajas para coger tu equipo, pues acelera y se va y no lo vuelves a ver. Entonces claro, el tipo lo tiene muy bien estudiado, porque no hay violencia. Tú dejas el equipo ahí, el tío se va y bueno, pues se lo ponemos fácil, ¿no? Los que hemos caído, hay gente que no ha caído, pero los que hemos caído se lo hemos puesto fácil, porque solamente dejar el equipo en el maletero y él, en cuanto te bajas del coche, lo tiene. Esto sabe que tarde o temprano vas a bajar, en el momento que bajes el acelera y se va. No tiene ya ganado. Entonces, bueno.
En fin, esperemos que el peso de la ley recaiga sobre él, como se dice así en una fórmula un poco literaria, pero de verdad espero que este hombre pague por lo que ha hecho, porque, en fin.
Sí, porque nos ha fastidiado a muchos fotógrafos y no es justo que con ese trabajo vas a trabajar y confías y bueno, es la herramienta de trabajo la que te quite, te quedas con... Ahora tienes que... Yo tengo que hacerme con un nuevo equipo, ¿no?
Claro, es que eso era lo que te iba a preguntar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Te lo vas a tener que comprar todo otra vez?
Claro, ahora tengo que invertir otra vez en equipo fotográfico nuevo, porque parece ser que este hombre ha vendido todo el equipo que me robó a mí y a otros compañeros fotógrafos. Entonces lo vendía, no sé qué manera tiene para venderlo tan rápido, pero... Parece ser que lo vendía y ahora, claro, yo tengo que hacerme con un equipo fotográfico nuevo, desde cero prácticamente.
Bueno, ¿y qué tienes pensado comprarte?
Resulta que, claro, con todo esto, un amigo mío, mi amigo fotógrafo Pablo Lorente, me ha dejado una de 700 y un 35mm, y la verdad es que me ha gustado mucho Nikon. Yo tenía Canon y me ha gustado mucho cómo trabaja Nikon también, y bueno, pues aprovechando esta cámara... Y este objetivo seguramente que siga ahora con Nikon. Posiblemente sea una 810 o una de 800. Quizá empiece por ahí, con ese equipo, un 50mm, una de 800 y un 85mm, que es lo que tenía en mi antiguo equipo, una Canon 5D Mark III y un 35, un 85 y un 50mm. Y con eso empezaré, con eso terminaré, porque prácticamente es con lo que yo me muevo.
Bueno, pues espero que el desembolso no sea demasiado, espero que puedas encontrar algo de segunda mano que merezca la pena y que por lo menos pues te puedas rehacer de este golpe así un poco duro. Bueno, me decía un oyente que ha estado contigo en una de tus aventuras que que eres muy buen guía, trabajas para Artisal, a cuyo dueño Artur Isal pues también entrevisté en el episodio 18. Y en este caso, pues por ejemplo, estabas liderando un viaje a Islandia, pero bueno, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que también has viajado, aparte de los sitios que he mencionado en la introducción, como son Groenlandia, Reino Unido, pero también has estado en Kazajstán, en Uzbekistán, en Mongolia, como decía antes, en el Mongol Rally, has estado en Media Europa. ¿Qué te falta?
Mucho, muchísimo, más de lo que he hecho. Me falta muchísimo. Es impresionante, el mundo parece que, pero es enorme, hay mucho que ver, porque también es verdad que me gusta, cada vez que voy a los sitios, me gusta verlo todo o casi todo, entonces me lleva mucho tiempo. Y suelo repetir destinos, mucho. A Islandia, evidentemente, por trabajo y porque me encanta, me falta mucho que ver en Islandia y llevo 10 años yendo. Ucrania y Bielorrusia me encantan también. Y llevo muchos años también yendo allí y sigo queriendo ir con ganas. Ahora, mira, acabo de llegar de Ucrania hace 4 o 5 días y en febrero vuelvo a ir otra vez, ¿no? Y además con un viaje fotográfico también que organiza Artisal a Chernóbil. Y me quedaré más tiempo haciendo yo mis cosas y viendo a la gente, porque es que me encanta volver a los sitios, me gusta tener relación con la gente que dejo allí, ¿no? La gente que me ayuda a hacer mis trabajos, porque al final se convierten en amigos. Y bueno, pues me queda mucho por descubrir, pero iré descubriendo poco a poco los sitios que se me vayan poniendo en el punto de mira, ¿no? Y poco a poco iré tachando, pero no por coleccionar, sino porque quiero ir realmente y quiero hacer algo allí.
Me decías que vas a volver a Chernóbil con un grupo de fotógrafos. Tiene que ser difícil, ¿no? Organizar un viaje fotográfico. Me refiero, ya no solo el tuyo, el propio de investigación, sobre el que ahora te preguntaré, pero cuando vas con más gente, aunque tú tengas mucha experiencia porque llevas varios años yendo allí, pero tiene que ser un poco complicado, ¿no? No es una zona especialmente hospitalaria.
No, es difícil, evidentemente es complicado. Allí hay muchas trabas burocráticas, hay algo de corrupción entre la policía, entre la milicia, me refiero a la hora de conseguir los permisos para entrar a ciertas zonas. Y también es verdad que este año, con el 30 aniversario de Chernóbil, hay mucha afluencia de turistas, se están complicando las cosas, se están encareciendo las cosas. Y bueno, pues es un poquito más difícil ahora de organizarlo, pues sí, luego también son pueblos y aldeas lo que hay alrededor, donde, bueno, pues no te voy a decir que es gente peligrosa lo que hay alrededor, evidentemente no lo es, puede haber peligro como en cualquier otro sitio, pero son lugares difíciles de moverte, donde el idioma es una barrera muy grande, donde hay pocos medios para poder desplazarte, ¿no? está todo muy limitado. Y bueno, y luego según qué fechas también, por ejemplo en invierno con el frío, hace mucho frío. Y bueno, es complicado esa zona, pero yo llevo muchos años yendo allí, ya tengo muchos contactos y sé un poco la manera de poder hacerlo cómodo.
Bueno, que sepas que las personas que te acompañarán en ese viaje, porque estoy segura de que se llenará, me dan muchísima envidia, pero no te puedes imaginar cuánta. Seguramente, vamos, le echaré un vistazo cuando lo publiciten, si es que no lo han publicitado ya, para ponerme aún los dientes más largos, pero vamos, dudo mucho que pueda ir por una serie de motivos, pero vamos, que sepas que me van a dar mucha envidia, y más además yendo acompañados de un experto como tú. Decías que se acaban de cumplir 30 años del accidente que ocurrió el 26 de abril de 1986. Fue posiblemente el accidente nuclear más grave de la historia, y aunque yo sé que no eres historiador, pero sí que eres una persona que sabe mucho del tema, ¿te importaría, Raúl, recordarle a los oyentes muy brevemente en qué consistió el accidente?
Bueno, pues el 26 de abril de 1986, a la 1:23, creo recordar que fue, estaban haciendo un ensayo, un simulacro en la central nuclear. Y parece ser que, bueno, no sé, hay muchas versiones, ¿no?, de lo que aquello ocurrió, y ninguna será cierta seguramente, pero una de las que hay es que, bueno, se saltaron algunos pasos del protocolo y hubo una fusión en el núcleo, y eso hizo que explotara el reactor, desencadenando lo que hoy conocemos como el accidente de Chernóbil. Se liberaron a la atmósfera, bueno, la nube radiactiva dio, parece ser, 3 veces la vuelta al mundo. O detectaron las alarmas en Suecia, en principio, ¿no? Ahí es donde saltaron las alarmas y dijeron, cuidado, está pasando algo, estamos recibiendo radiación, altos niveles de radiación. Y entonces Rusia ya tuvo que decir, o la antigua URSS tuvo que decir lo que estaba pasando. Y bueno, incluso la radiación cubrió media Europa y hubo radiación que llegó aquí a España, ¿vale? A Cataluña, a los Pirineos, a las costas de Mallorca, creo que también llegaron, Inglaterra, etcétera. Bueno, cubrió toda esta parte de aquí. Y bueno, pues básicamente eso fue lo que pasó. Otra cosa de las que pasó es que, bueno, en ese caso el viento ese día soplaba para el norte y la nube radiactiva fue arrastrada hacia Bielorrusia. Y llovió en Bielorrusia con bastante fuerza y algunos días, y lo que provocó que toda esa radiación cayera al terreno y contaminara gran parte del país. Mucha parte de Ucrania está contaminada, la parte norte de Ucrania está muy contaminada. De hecho, es donde está la zona de exclusión, ¿no? Que hay un límite de 30 kilómetros a todo alrededor del reactor. Y luego la parte de Bielorrusia, donde realmente hay terrenos y hectáreas contaminadas con cesio-137, estroncio, yodo, etcétera. Bueno, un montón de isótopos radiactivos.
La verdad es que lo estás contando y se me están poniendo un poco los pelos de punta. Es verdad que yo era muy pequeña cuando esto ocurrió, porque tenía 9 años, pero sí que es verdad que luego he leído mucho sobre el tema y muchos reportajes sobre las consecuencias que ha tenido, fundamentalmente sobre la población. Y me imagino que eso es fundamentalmente sobre lo que tú estás trabajando, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido la gente a ello y cómo siguen viviendo?
Sí, yo estoy trabajando sobre todo en la gente y sobre todo cómo siguen viviendo, ¿no? 30 años después, que es el ejemplo. Cómo viven después de haber sufrido una catástrofe nuclear, cómo intentan rehacer sus vidas, cómo son ellos hoy día y sobre todo también cómo se alimentan. Cómo se alimentan porque es una población con pocos recursos y principalmente o casi toda la comida que entra a su casa es producción propia, ¿no? Ellos tienen sus huertos porque se sigue cultivando, ¿no? Tienen su huerto y cultivan sus tomates, sus patatas, sus coles y todos esos productos los usan. ¿Y qué pasa? Que la tierra tiene una superficie contaminada de unos 20 centímetros, que es donde principalmente están las raíces de todos estos alimentos y absorben todos los isótopos radiactivos que luego se van depositando en estos alimentos y a su vez posteriormente se depositan en los organismos de las personas que los consumen y sobre todo con el tiempo, ¿no? No es lo mismo comer durante una semana, durante un mes, durante 2 meses estos productos que estar toda una vida comiendo productos que tienen pues niveles de radiación más elevados o superior a lo permitido. Entonces eso provoca en un futuro que padezcan enfermedades. Bueno, pueden sufrir cáncer, depende de qué tipo de isótopos radiactivos absorban, pues van a una parte del organismo, a una parte del cuerpo u otra, o unos órganos u otros. Y hay mucho cáncer, hay mucha leucemia, hay mucho ataque al corazón, hay mucho problema respiratorio. Todo mi trabajo está centrado en estos alimentos, ¿no? En estos alimentos les quiero dar la importancia porque es realmente por donde a día de hoy está entrando la radiación al organismo de estas personas, de estos habitantes.
Decías que es una zona muy desfavorecida y que desde el punto de vista económico pues es gente que tiene pocos recursos. Me imagino que ayudas estatales recibirán pocas o ninguna, ¿no?
Poquitas. Sobre todo tienen pensiones por ser habitantes de la zona contaminada. Hay una zona de exclusión, que es donde está el reactor, que es inhabitable. Que, bueno, es inhabitable entre comillas porque allí también hubo gente que son los retornados, que también los trato en mi reportaje, que cuando los evacuaron de esta zona, ellos, bueno, pues no podían hacer sus vidas en los lugares donde los mandaron o con las familias que tenían en Kiev y tal, y quisieron volver a vivir con sus gallinas y con sus animales y con su huerta. Y han envejecido allí. Y hay gente que, bueno, pues a pesar de que hay prohibiciones legales, ellos siguen viviendo. Y luego hay una zona donde viven millones, alrededor de 1 millón de personas, entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que es las zonas contaminadas. Y bueno, en esas zonas contaminadas sí que tienen una pensión o unas ayudas por vivir en estas zonas. Y luego aparte los trabajadores, los llamados liquidadores de Chernóbil, que son los que estuvieron actuando, haciendo las labores de limpieza del reactor o de las zonas adyacentes, asfaltando caminos, derruyendo aldeas, regando con las mangueras para quitar la radiación de los tejados, cubriendo el sarcófago, haciendo el sarcófago anterior que se hizo, etcétera. Militares que medían la radiación o que se encargaban de estar en punto de control para que no pasara nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de unos 800.000 liquidadores traídos de toda la antigua Unión Soviética. Pues todos estos liquidadores tienen una pensión y llevan grados, ¿no? Depende de qué trabajos hicieras o depende de los Röntgen que recibieras en tu trabajo como liquidador, pues tienes una pensión mayor o menor. Los que tienen el grado más alto o más pensión o incluso más reconocimiento son los bomberos de de Chernóbil. Los bomberos que actuaron sobre todo la primera noche y los días posteriores, que son los que evitaron, en realidad fueron los que realmente evitaron una catástrofe mayor que hubiera llevado a la contaminación, pero contaminación total de toda Europa.
Creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que algunos de ellos incluso murieron por culpa de la radiación, y a las 2 semanas o así, pues la gran mayoría no lograron sobrevivir.
Sí, sí. Yo de hecho estuve con uno de ellos en Bielorrusia, con Iván Sabrey, uno de los bomberos, uno de los primeros 20, creo que eran 28 bomberos o 22, los que actuaron la primera noche. Él estaba de guardia en el reactor número 3 y el reactor número 4 lo tenía enfrente. Y Iván Sabrey, el hombre, estuvo un año ingresado en Moscú. Durante ese año tuvo 3 trasplantes de médula. En ese año no podía ser visitado porque casi en sí era un reactor nuclear, de toda la radiación que emitía, y bueno, está vivo casi de milagro, pero la mayoría de sus compañeros, creo que de todos esos 20 y tantos, quedan solamente 10 vivos, y muchos de ellos murieron a los 15 viajes. El proceso de muerte, ¿no?, que lleva la radiación, toda la inflamación, llagas, etcétera, es doloroso por lo visto.
Madre mía, me dejas a cuadros con la historia de este bombero, porque yo realmente pensaba que precisamente esa gente que había sido la primera en acudir, pues que prácticamente todos habían fallecido, si no en los primeros días, en los años posteriores, y me encuentro ahora con que incluso hay algún superviviente. Tuvo que ser una experiencia impresionante, ¿no?, conocerlo y...
Sí, o sea, escucharle hablar de cómo vivió esa noche fue realmente estar escuchando historia viva en primera persona. Eso fue muy bonito de escuchar en primera persona, pero muy trágico, ¿no? Cómo lo contaba y cómo se emocionaba al hablar de sus compañeros, pues fue triste. Y bueno, pues también es verdad que unos compañeros recibieron más radiación que otros. Él recibió muchísima, muchísima, que está vivo de milagro, pero otros recibieron el doble, que fueron los que murieron a los 15 días. Y luego también es verdad que la radiación afecta, parece ser, a los cuerpos de distinta manera. Lo mismo, este hombre detecta mejor la radiación o no sé, pero hay gente que con menos radiación ha muerto antes.
Cada metabolismo, pues, es como en todo en la vida, ¿no? Hay gente más frágil y gente más recia o más resistente.
Resistente, eso es.
Efectivamente. Me imagino que para hablar con estas personas te ayudas de un traductor, ¿no?
Sí, sí. En estos casos siempre siempre con traductor, porque vamos, no sería posible sin un traductor.
Sí. ¿Ucraniano, inglés o bueno, ruso? No sé lo que hablarán.
Ucraniano, ruso, bielorruso, hay una mezcla.
por eso te digo que debe haber ahí un mejunje de idiomas, y siempre al inglés, ¿no?
Sí, al español, casi siempre al español.
Ah, al español.
Sí, tengo muchos amigos allí a través de las asociaciones que traen a niños a España en los meses de verano, lo de las acogidas que hacen para ayudarles a liberarse de la radiación precisamente producida por vivir en estas zonas contaminadas. Pues estas asociaciones siempre, bueno, contacté con ellas hace tiempo y ellas fueron las que en principio me pusieron en contacto con gente del lugar, monitores suyos, monitoras, que son las que, bueno, pues he ido conociendo poco a poco, de ellas he ido conociendo a otros, y bueno, siempre hay gente que sabe hablar español y me echan una mano.
Qué bien. Me decías, Raúl, que hay aproximadamente 1 millón de personas viviendo en lo que es la zona contaminada. No hablamos ya de los retornados, que son los que están en la zona de exclusión. ¿Esa gente no se la reubicó en su momento o sencillamente viven ahí porque no tienen otro sitio? O sea, intento entender por qué siguen viviendo en una zona contaminada sabiendo los riesgos que hay, ¿no?
Pues mira, son inadaptados. Son en principio gente mayor que vivía, ya era mayor, ahora son muy mayores, claro, que vivían pues en zonas rurales. Porque toda la gente que vivía en Prípiat, en una ciudad, eso sí que hicieron sus vidas en Kiev o en otras ciudades. Pero la gente de las aldeas de alrededor, que vivía con sus, ya te digo, con sus gallinas y sus vacas y sus cerdos, ellos no se adaptaban a la vida en un piso pequeño en la ciudad. No se adaptaban. De hecho, hubo mucha depresión, he oído, y gente que incluso se suicidó. Son comentarios que he oído de allí porque no eran capaces de adaptarse a una nueva vida, sabiendo que habían dejado atrás toda la suya, claro. No es solamente adaptarte a tu vida nueva, sino sabiendo todo lo que dejas atrás, irte con lo opuesto. Y muchos decidieron volver, dijeron que no, yo quiero volver, y eso yo, me vas a decir tú a mí que hay radiación, yo no veo nada. Y muchos dicen que lo único que tienen miedo es a la guerra y a los nazis. Y la radiación no existe porque no la ven. Entonces, pues siguen haciendo su vida normal, o sea, cogiendo sus setas, cultivando sus zanahorias, tomates, y haciendo su vida y mateando sus gallinas. Y bueno, pues me he cruzado con gente con 87 años y ahí siguen. hay muchos niños que han enfermado. También es verdad que la radiación parece ser que afecta más al metabolismo de los niños, porque va más rápido y es más frágil un niño que una persona mayor.
Sí, de hecho leía que, por ejemplo, en el tema del tiroides, ¿no? Ellos son muy propensos a padecer cáncer de tiroides porque el tiroides actúa como una esponja y entonces absorbe la radiación de forma...
Sobre todo los primeros días que hubo durante los primeros días del desastre, de la explosión, el yodo radiactivo estaba muy por el terreno y las vacas comían la hierba, los pastos, y luego toda esa leche iba a los niños y todo ese yodo radiactivo pasaba al tiroides de los niños y bueno, pues de ahí todos los problemas de tiroides que hay en la población rusa, ucraniana y bielorrusa.
Te sigo diciendo, y seguramente será porque no tengo la mente lo suficientemente abierta, pero de verdad que me cuesta pensar que 1 millón de personas sigue viviendo ahí, en una zona contaminada, después de 30 años, es decir, porque eso lo puedo entender los primeros años, pero después de 30 años, sobre todo después de ver las consecuencias que han tenido gente que sufrió la contaminación y luego los niños que han ido naciendo con malformaciones, con problemas, no sé, me cuesta mucho creerlo, la verdad.
Sí, a mí también, la verdad. Y bueno, es difícil y duro, pero también hay que entender que es, ya te digo, una población con muy pocos recursos en su mayoría, y con sueldos, te estoy hablando sueldos de 80, 50, 80 euros, 100, sueldos que más o menos son decentes, pero no todo el mundo llega a eso, hay gente que no tiene nada y es muy difícil. Si tienes una casa allí, empezar una nueva vida en otro lugar es muy difícil. ¿Sabes? Es muy difícil salir de ese ciclo, de ese bucle, ¿no? Y de ese entorno. Así que, bueno, pues intentan vivir allí. También es verdad que es algo que no se ve, es algo que te va matando poco a poco, que lo mismo te toca que no, porque como actúa en cada organismo de una manera, pero sí que es verdad que los casos de cáncer que hay en todas esas zonas son mayores. Son mayores los casos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares.
Sí, por eso te decía que seguramente es que estoy siendo muy... muy poco empática y no soy capaz de ponerme en la piel de esa gente. ¿Cuántas veces has estado en Chernóbil y en el resto de zonas afectadas?
Pues habré estado ya unas 6 veces. 6 veces.
6 veces desde que realizaste el primer viaje en 2010, ¿no?
Sí, exactamente.
Cuando estabas preparando ese primer viaje, ¿cómo te las arreglaste? ¿Cómo te preparaste, no solo, digamos, desde el punto de vista logístico, sino también mental?
Bueno, pues leyendo sobre todo el libro Voces de Chernóbil, que es, bueno, es impresionante los testimonios que se pueden encontrar ahí. Creo que es lo mejor que se ha escrito sobre Chernóbil. Y realmente lo que me dio el empujón a ir, ¿no? A poder contar esta historia, que es la actual premio Nobel, ¿no?, de literatura, es Svetlana Alexeyevich. Pues leyendo este libro te puedes hacer una idea de lo que está padeciendo la gente del lugar y de lo que se está viviendo allí. Y entonces empecé a prepararme y a querer contar la historia a través de este libro, ¿no?, a través de lo que yo había leído aquí y a través de los documentales que había visto. Y fue como, bueno, me puse en contacto con, como te he dicho antes, con asociaciones. Me puse en contacto con la Asociación Azahar de Morón de la Frontera, en Sevilla, y ellos me pusieron en contacto primero con gente de Bielorrusia, y me fui a Bielorrusia, estuve una temporada en Bielorrusia. Y luego me fui a poner en contacto con una asociación de Donosti, que es el Chernóbil el Cartea, que ellos me proporcionaron los contactos en Ucrania, en Ivanki, cerca de Chernóbil. Y así empezó todo, así a través de esos contactos yo fui, estuve con ellos creo que un mes y poco en cada sitio, en Ucrania y en Bielorrusia, y bueno, pues empecé a tener relación con ellos, a hacer relación con ellos y a hacerme pues amigo, porque convivía con ellos y al final pues me he hecho amigo de ellos. Y cada vez que me organizo un viaje para ir allí, pues contacto con ellos, les digo lo que quiero, lo que busco, lo que quiero hacer en este viaje, y ellos pues me echan una mano a localizar a las personas que necesito o los lugares que necesito.
¿En esa primera ocasión te sorprendió lo que te encontraste o realmente era lo que te esperabas?
Pues sí me sorprendió, la verdad. Porque la primera vez que fui a Bielorrusia. Y claro, en Bielorrusia no está la zona de exclusión de Chernóbil, ¿no?, del reactor, no está Pripyat, no está el reactor nuclear. Entonces yo vi que la vida seguía normal, que aquello es como si no hubiera pasado nada. La única diferencia es que estaba el suelo contaminado, ¿de acuerdo? Y yo vi que aquello pues seguía con normalidad. Y claro, ¿qué pasa? Que tú no lo ves tampoco. Tú llegas allí y dices que dicen que hay radiación, pero no se puede ver. Y ves a la gente que sigue haciendo su vida normal. Entonces eso me chocó. Dije, vaya, pues yo pensaba que esto iba a estar mucho peor, que esto iba a estar, pero es verdad que también, claro, es una de las maneras también de sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a un lugar contaminado, a un lugar donde tienes pocos recursos para poder hacer o no poder hacer nada? Bueno, pues siendo, intentando ser feliz, intentando resignarte y decir, bueno, pues la vida sigue y yo tengo que hacer mi vida como sea y tengo que vivir aquí con mis recursos y, bueno, pues lo afrontan de una manera normal. Normalizan la situación y pueden vivir. Si no, creo que sería imposible vivir, la verdad. Entonces me chocó ese punto de vista que tienen ellos. Y, bueno, sí que es verdad que cuando fui a Chernóbil por primera vez y vi el reactor y Pripyat y tal, pues me quedé impactado, porque eso sí que es impactante visualmente, porque sí que ves una ciudad de 50,000 habitantes abandonada, ves el reactor nuclear cubierto por un sarcófago que está en ruinas o estaba en ruinas, que precisamente ayer lo cubrieron de manera definitiva para los próximos 100 años con el sarcófago nuevo, pero lo ves de una manera que asombra y dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto haga tanto mal, que esto llegue tan lejos, ¿no? Y que afecte a tantas personas y además no se vea? Y es sobrecogedor.
De hecho, cuando volviste a casa con entre unas 4.000 o 5.000 fotos, hiciste una exposición, ¿no? Que se llamó El enemigo invisible y con sí. La que, bueno, pues estuviste en varios puntos de España. ¿Qué era exactamente lo que tú pretendías denunciar con esa exposición?
Pues en esa exposición la hice con motivo del 25 aniversario, o sea que hace ya un tiempo, y lo que pretendía era seguir recordando lo que allí pasaba. Quería seguir recordando que allí seguía viviendo gente con problemas, que allí había radiación a día de hoy, que había pasado esto y que no se les olvidara. Pretendía también que la gente comprendiera lo que allí ocurría, que lo viera de alguna manera, que fuera una ventana para que la gente pudiera ver esto que pasaba allí y echarle una mano también a la gente de las asociaciones con el tema de las acogidas, ¿no? Para que esta gente pudiera tener... O les fuera más fácil tener acogidas, que pudieran traer a más niños de estas zonas contaminadas para que pasen los meses de verano y, bueno, puedan reducir la radiación durante estos 2 meses y alargar un poco los periodos y no enfermar o vivir o prolongar su vida. Entonces, esa era la intención y sigue siéndola en realidad, porque lo que quiero contar, lo que pasa es que he cambiado el lenguaje de lo que hice hace 5 años, he ido cambiando el lenguaje y el tipo de fotografías que hago, como lo planteo, ha ido evolucionando el trabajo y ahora el proceso es distinto. O sea, lo que cuentan las imágenes viene a ser lo mismo, pero se cuenta de manera distinta. Me estoy centrando, como digo, más bien en los alimentos y en cómo vive la población de allí, ¿no? Pero con otro punto de vista al que tenía hace 5 años. He ido evolucionando también como fotógrafo, es evidente, como nos pasa a todos en todo. Y bueno, pues es un trabajo, por eso también digo que sigue en constante evolución, porque seguiré trabajando en él bastante tiempo.
Decías que has estado evolucionando de cómo eran tus fotos sobre Chernóbil hace 5 años y cómo son las de ahora. ¿Qué diferencias hay? Cuéntanos, aunque no podamos verlas porque los oyentes y yo solo te estamos escuchando, pero cuéntanos qué diferencias hay. ¿Cómo has ido evolucionando tú y plasmándolo eso en tus imágenes?
Bueno, quizá las primeras fotos son fotos más fotoperiodísticas. También era mi época que acababa de dejar la prensa y era algo un poco... Son fotos un poquito más directas, un lenguaje más directo. Y la foto que hago ahora es una foto más íntima, algo más sugerente. Me gusta intimar más, me gusta plasmar que... Intento, al menos lo intento, ¿eh? No sé si se consigue o por lo menos en algunas lo consigo y en otras no, claro, pero intento que cada fotografía diga algo, cuente algo, que te puedas quedar mirándola un rato y que veas algo ahí, que no sea solo una foto bonita, una foto triste, pero que sea algo que te cuente, ¿no? que transmita sentimientos. También me apoyo mucho en referentes de pintura, me gusta escenificar, o sea, no escenificar porque las imágenes, fotografía documental y reportaje, pero me gusta en cuanto veo luces que me pueden transmitir o recordar a ciertas situaciones de cuadros o a ciertas luces de pinturas como Caravaggio o Rembrandt, Velázquez, cómo utilizaba todos estas luces, pues lo intento transmitir a través de luz. Sí que es verdad que hay imágenes que parecen pinturas por la composición que tienen, por la luz que utilizo, que bueno, siempre es natural la luz. Esos referentes están en mi cabeza y en cuanto veo algo que me recuerda a ellos, pues lo intento plasmar.
Me imagino que ninguna es un posado, ¿no? ¿O sí que les pides a tus sujetos que posen?
Los retratos, simplemente.
Vale, solamente retratos. Los retratos, ¿no?
Sí, cuando voy a retratarlo, pues bueno, pues me gusta hablar con ellos, decirles, voy a hacerte un retrato aquí. Lo que pasa es que, claro, tienes que hablar con él para decirle que quieres hacer un retrato.
Sí, pero me refería más a fotos a lo mejor en las que, pues no sé, estás fotografiando a un sujeto en su entorno o en su casa o...
Ahí nunca intervengo, ahí siempre lo dejo fluir. Yo siempre estoy atento, aunque se me escapan cosas, pero solo estar atento y preparado para bueno, pues para en el momento que vea algo que me interesa, intento adelantarme a la jugada siempre que puedo, ¿vale? Y bueno, pues los sigo, estoy con ellos, me gusta. Por eso ahora me encuentro muy cómodo en Chernóbil, porque llevo mucho tiempo y me conoce mucha gente, entonces se olvidan de mí y me resulta muy fácil fotografiar ahora. Yo simplemente les dejo hacer y hablo con ellos, pues mira, te voy a hacer fotos de cómo trabajas hoy, ¿vale? Ya se lo he explicado y ya, además, lo demás es seguirles. Y siempre, casi siempre, voy a hacer fotos sin traductor, quiere decir que no nos entendemos, no podemos hablar, entonces lo dejo que fluya todo.
Claro, al final tú intentas pasarlo lo más desapercibido posible, de tal manera que estés muy, muy cerca de esa persona sin romperle su rutina ni romper su forma de hacer
de
las cosas, ¿no? Casi, casi como un observador invisible.
Eso es, sí, como la radiación. Intento estar ahí como la radiación, ¿no? Ser invisible. No se consigue, pero porque siempre estás ahí. Ellos saben siempre que estás y es inevitable, pero procuro que no se note, ¿no? Que se note lo menos posible. Procuro que, sobre todo, que estén cómodos. Yo no quiero ser un estorbo para ellos y intento, pues, no incordiarles y, bueno, pues dejarles hacer.
Claro, prácticamente que...
Que fluya. Simplemente es eso, que todo fluya.
Y que se olviden. Me decías antes, cuando estábamos hablando un poco de los objetivos de tu trabajo, que uno de los motivos es no olvidar, y recordar, pues, lo que ocurrió y que esa gente, a pesar de los 30 años que han pasado, pues siguen ahí sufriendo las consecuencias de algo tan terrible. Y es que es verdad que es muy importante, ¿no? Parece increíble cómo, sobre todo hoy en día, ¿no? Quizá en los últimos 20, 25 años con Internet y ahora todavía más con las redes sociales, cómo todo pasa de una forma tan efímera, tan inmediata, como una noticia a los 2 días ya está completamente caducada y ya nadie se acuerda. Y yo creo que ese trabajo que haces tú realmente es muy, muy importante, ¿no? El hecho de que no se nos olvide que esa gente sigue ahí y que, por desgracia, ya no es solo los que lo padecieron y los que posteriormente, con el paso del tiempo, pues han fallecido, ya sea por causas naturales o ya sea por enfermedades, sino que también queda mucha gente joven, ¿no? Y muchos niños a los que todavía les queda mucho por sufrir.
Sí, eso es cierto. Yo por eso creo que, o quiero que las fotos que estoy haciendo de este trabajo y de los que seguiré haciendo, quiero que sean, pues eso, esta fotografía es como un grito silencioso, pero es un grito que está diciendo que ahí está pasando algo y que la gente sigue viviendo ahí. Es que hasta su propio gobierno, en parte, les ha dado de lado diciendo que esa zona está bien y se puede vivir. ¿Cómo vas a desplazar a tantos millones de personas o a tantos miles de personas? ¿Qué vas a hacer con ellos cuando es un problema, o sea, cuando tienen ellos tantos problemas, ¿no? En el gobierno ahora mismo con la guerra con Rusia, etcétera, y pues, bueno, y siempre han tenido problemas, ¿no? Y es un grito que reivindica todo esto, pues que no se les olvide que están ahí, que se les tenga en cuenta, que son gente que tiene los mismos derechos que podemos tener nosotros, que tienen derecho a una vida digna y una vida en condiciones, en una zona limpia, o al menos lo más limpia posible.
Eso era lo que te iba a preguntar de los 2 viajes que has hecho este año, porque creo que en primavera estuviste como 4 meses y ahora que nos has contado que precisamente acabas de volver hace 3 o 4 días. En estos 5 años, Raúl, ¿realmente los gobiernos ucraniano y bielorruso siguen escondiendo el problema bajo la alfombra?
Pues prácticamente sí, siguen escondiéndolo. Y siguen diciendo que, bueno, pues que los niveles de radiación son bajos, que se puede hacer vida normal, que no son peligrosos. Y claro, entonces, pues si es un mismo gobierno dice eso, ¿qué poder hacer?
Sí, es muy complicado. Volviendo a la gente que fotografiabas, y es verdad que estamos saltando de un tema a otro, pero es que al final me surgen tantas preguntas que estoy un poco como ansiosa por preguntártelas todas. Tiene que ser muy, muy difícil fotografiar a aquellas personas a las que de forma exterior sí que se les ven los efectos de la radiación, ¿no? Pues me refiero a esas malformaciones o a esas secuelas físicas que tienen algunos de tus sujetos. ¿Cómo se consigue fotografiar a esa gente para que, a pesar de todo, pues parezcan felices, parezcan guapos, parezcan normales?
Pues mira, en mi última serie, en esta última serie, la edición, de hecho he procurado huir de buscar este tipo de personas, ¿no? De buscar las malformaciones. Las tengo fotos de gente con ciertos problemas, pero huyo. En esta última serie, la edición, solamente hay una foto de una niña en Bielorrusia, Polina, con estas malformaciones. ¿Y sabes cómo se consigue? ¿Sabes por qué se la ve? bueno, se la ve normal en la foto, ¿no? Es una niña que, bueno, pues tiene su vida, es adoptada, estaba en un orfanato y la sacaron con 6 años, ahora tiene 10 y, bueno, está feliz, está bien. Y por eso mismo transmite eso, que es feliz, porque está feliz realmente, está contenta, está orgullosa, está conforme con ser como es. De hecho, hay una frase de ella, que si ella consigue, o sea, ella puede estar feliz, que el resto de niños tienen que poder estarlo, porque ya mira qué situación tiene, ¿no? Viene a decir algo así. Tiene sus problemas, pero ella es feliz con su vida. Entonces, eso lo transmite también. Yo intento siempre transmitir, que ellos transmitan lo que realmente son. No quiero engañar a nadie, ni que ellos me engañen a mí, ni yo engañarles a ellos. Quiero que transmitan cómo realmente son. Me gusta, es difícil porque es una foto, es un enfrentamiento muy rápido y no vas a poder hacerlo siempre, pero intento transmitir, intento que se sientan cómodos, intento no darle directrices de lo que tienen que hacer, solamente le digo que se relajen, que sean ellos mismos y que transmitan lo que ellos quieren ser. Y bueno, pues muchas veces se consigue y es lo que se transmite en la imagen.
Yo creo que tú consigues a través de tus imágenes ser muy transparente, ¿no? Y se nota mucho que tú al final no influyes, que realmente lo único que haces es ser testigo de ello y conseguir que a través de tus fotos, pues ese testimonio ni se olvide, como decíamos antes, ni sobre todo se pierda.
Claro. Lo único que pretendo es eso, es ser el hilo conductor entre ellos y la sociedad nuestra, ¿no? Que para que llegue el mensaje, contar esa historia para que llegue pues al mayor número de personas posible, para que conozcan lo que allí pasa y vean cómo es esta gente que, bueno, que tiene muchos problemas, pero también tiene cosas buenas, ¿no? Tienen un carácter, tienen una personalidad, tienen una fuerza extraordinaria y no todo el mundo sería capaz de vivir en las circunstancias que ellos viven. Así que tienen mucho mérito también su valentía.
Claro, y además me imagino que en todo este tiempo habrás aprendido unas cuantas lecciones o te habrán demostrado una fortaleza que seguramente el 99% de nosotros no tenemos.
Sí, bueno, es impresionante. Cada vez que vuelvo de allí yo alucino porque tiene una fortaleza mental que es algo impresionante. Han pasado mucho, han pasado el Holodomor, que fue la guerra aquella, o sea, la hambruna aquella que de Stalin, han pasado la Segunda Guerra Mundial, ahora están pasando Chernóbil, ahora tienen la guerra con Rusia. Están siempre sumidos en problemas, ¿no? En problemas y siempre con dificultades. Y tienen un carácter, a pesar de todo esto, bueno, alegre, fuerte, son auténticas bestias pardas, ¿no? De la supervivencia.
Y Raúl, ¿cómo haces para que todas estas historias que tienen un punto triste, ¿no? Y a pesar de eso, de esa fortaleza de la que hemos estado hablando y de ese optimismo y de ese, venga, pues da igual, agarro el toro por los cuernos, ¿no? Y tiro para adelante, pero ¿cómo consigues que eso al final no te afecte?
Hombre, me afecta. Sí, me afecta. Yo lo paso mal también. Tengo mis momentos. Yo sobre todo cuando llego a casa, cuando llego a España y veo, cuando estoy allí soy más fuerte. Estoy metido, al principio era más débil porque, claro, me impactaba todo mucho, pero ahora soy más fuerte allí, ¿no? Puedo hacer mi trabajo más o menos bien, aunque tengo mis momentos, por supuesto, porque, claro, todo lo que ves y todo lo que te cuentan, pues al final te afecta. Pero cuando llego aquí y miro atrás y digo, madre mía, ¿de dónde vengo? Me cuesta mantener conversaciones y surge el tema de Chernóbil porque todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe y opina y oyes cosas que no estás de acuerdo, cosas que de la gente que, pues, no sé, habla sin saber, ¿no?
Efectivamente, es que eso era lo que te iba a decir, que la mayoría de nosotros, yo intento no hacerlo, pero inevitablemente al final hablamos sin saber.
No, y yo también, sí, somos muy... Entonces, no me gusta hablar de este tema cuando surgen, no siempre me gusta hablar del tema porque me da rabia de que se hable sin conocer y sabiendo lo que está pasando allí la población y lo que están viviendo y las dificultades que tienen para tirar adelante sin medios económicos, con la educación como está, con las dificultades hasta para muchas veces para ir a un colegio. Es duro de ver cómo no tienen casi para comer, no tienen para calentar la casa en muchos casos. Y aparte, pues con gente con un hijo en la guerra, con el otro muerto por cáncer porque tuvo tal... etcétera. Es complicado y cuando llegas aquí, pues al final, claro, pues miras atrás y dices, madre mía, ¿y yo de qué me quejo yo? ¿Y qué está pasando? Y estoy viendo la tele nada más que mentiras, de la gente se preocupa o nos preocupamos, porque yo también me incluyo, nos preocupamos por cosas banales que no tienen sentido, ¿a dónde vamos? Y te preguntas y al final pues te generas un conflicto interno que de inconformismo, que al final no te crees nada. Y yo qué sé, se pasa mal, sí, tienes momentos, luego se te olvida, entre comillas, ¿no? Se te olvida, pasas más tiempo por aquí y ya al final entras en la rutina otra vez y se te olvida un poco. Pero lo paso mal sobre todo cuando vuelvo. De hecho, ahora estoy un poco en un momento de estos así de adaptación otra vez.
Ya me imagino. Que tiene que ser muy duro y tiene que ser un poco frustrante, pero desgraciadamente...
Claro, yo es que intento implicarme en esto, sobre todo en estos temas, ¿no? A largo plazo. Me implico con esta persona. Yo, son mis amigos los que están sufriendo allí estas consecuencias. Y aunque no sean amigos míos, aunque los conozca de una tarde, intento ponerme en su lugar medianamente, dentro de lo posible, porque es imposible ponerme en su lugar. Pero intento ponerme en su lugar y yo veo que todo lo que se está pasando, y claro, pues me afecta, pero también me ayuda. Me afecta mucho, pero también me ayuda a la hora de contar y a la hora de hacer las fotos. Y cada vez que comprendo mejor lo que les pasa, porque me pongo en su lugar, soy capaz de poder hacer mejores fotos, o eso creo.
No sé, yo si fuera tú, hombre, aunque es muy difícil, ¿no? Evidentemente no me puedo poner en tu lugar, pero yo creo que a mí me reconfortaría mucho el pensar que con mi trabajo estoy por lo menos aportando mi granito de arena para que de esta gente nadie se olvide o muchos nos volvamos a acordar, y que por lo menos pues saber que estoy contribuyendo a que dejen de ser invisibles, dejen de ser desconocidos. Dejen de ser pues gente que está a 5.000 kilómetros de Sevilla, sí, o de Albacete o de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y que están ahí. Y, sí, y yo creo que en ese sentido tu labor es muy importante. Eso tiene que ser al menos tu pequeño consuelo.
Sí, ese es el pago en realidad. Esa es la satisfacción de saber que estás haciendo algo por esta gente, sobre todo por tenerlos ahí, como dicen, ¿no? De seguir recordando la historia. Luego no sé si servirá para algo más, pero... como toda la fotografía que se hace, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, siempre sirve. Simplemente el hecho de poder darles la oportunidad de, o darles voz, ¿no? De ponerlos otra vez en, ¿cómo decirlo?, en una fotografía, ¿no? Para que se pueda ver y que la gente sepa lo que está pasando allí, pues simplemente eso ya tiene satisfactorio, ¿no? Eso me llena.
Bueno, y de hecho, una de las mejores formas de darles voz es que tienes pensado dedicar pues parte de esa beca que has percibido para publicar un libro de fotografía sobre este tema, ¿no es así?
Sí, mira, eso en mayo gané la beca Photon Festival, el premio Lleros en Valencia, y uno de los premios era la edición de un libro. Y este libro se va a hacer gracias al Photon Festival, ¿no? Gracias a que gané el Photon Festival en mayo y voy a poder hacer este libro. Estamos ya trabajando en él y creo que para febrero o marzo podrá tener ya la salida. Y luego con la beca de KV lo que se va a hacer es exposición. La beca de KV del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín, lo que se va a hacer es una exposición que va a estar en Albarracín, va a estar en Valencia, va a estar en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona y creo que Denia, no sé qué destino más tiene. Va a ser durante todo 2017 y creo que parte del 2018.
Bueno, pues eso no me lo pierdo. Si tengo que ir a Madrid, que no me cuesta mucho trabajo porque es mi tierra, iré a verla, y si no, si tengo que ir más lejos también. Y bueno, ya nos tendrás al tanto del libro, porque es un proyecto que me interesa mucho y, sí, y mantenerme al corriente, porque estoy segura de que muchos de los oyentes también querrán saber más y sobre todo que cuando lo publiques nos abalancemos para que se agote esa primera edición, porque estoy segura de que habrá muchas más.
Va a ser un libro muy bonito, se está haciendo con mucho cariño, se va a hacer con mucho cariño, se va a cuidar todos los detalles, todos los textos, todas las fotografías, y creo que va a quedar un libro muy bonito, que muy digno, un libro bastante digno.
De que va a estar hecho con mucho cariño no me cabe la menor duda, porque es lo que tú le pones a todos tus trabajos, con lo cual estoy segura de que este libro también lo tendrá.
Sí, te lo aseguro, sí.
Bueno, estamos llegando, por desgracia, ya casi al final del episodio, y algo que me gusta pedirle siempre a mi invitado es que participe en una sección que se llama Imprescindibles. Y no sé si lo sabes, Raúl, pero normalmente pues lo que le pido a mi invitado, que en este caso eres tú, es que le des a los oyentes algún truco, alguna recomendación, no sé, puede ser un fotógrafo, puede ser un libro, puede ser una página web que tengas de referencia, puede ser un proyecto... ¿Qué les recomiendas a los oyentes?
¡Uf, qué difícil! Pero lo único que puedo recomendar, aconsejar, si se puede decir consejo, es que pongan la pasión y que quieran lo que hacen, que lo amen o que lo quieran, que pongan pasión en su trabajo, porque es la única manera de poder hacer algo realmente bueno o de poder conseguir algo bueno. Simplemente trabajando con pasión, cuando te gusta tu trabajo, lo demás viene, va viniendo poco a poco. Pero la pasión hace que te mantengas ahí y que te preocupes por querer hacerlo mejor siempre. Entonces, siempre encontrarás, con pasión siempre vas a encontrar el medio para poder seguir avanzando. Así que pasión.
Pues nada, me aplico el cuento, le aplicaré también mucha pasión a este podcast para seguir con él durante mucho tiempo. Y si no te importa, esta vez yo también voy a participar en mi propia sección, y es que a mí me gustaría recomendarles a los oyentes un libro que posiblemente tú también conozcas. Es un libro que se llama The Long Shadow of Chernobyl, que se publicó en 2014, y es un libro del fotógrafo Gerd Ludwig, que es un fotógrafo muy muy conocido de National Geographic, que lleva por lo menos 20 años trabajando en Chernobyl y haciendo fotografías. La primera vez que fue allí fue en el 93. Y es un libro espectacular. No es barato, porque cuesta 75 euros, pero merece la pena. Pondré también un enlace para que los oyentes le echen un vistazo. ¿Tú lo conocías?
Sí, sí, lo conozco. Sigo a este fotógrafo. De hecho, ayer vi una publicación que estuvo allí en Chernobyl, en el movimiento que hubo del nuevo sarcófago. Sí, lo sigo a menudo a este fotógrafo, Gerluid.
Bueno, esperemos que ese nuevo sarcófago, ya estaba pensando en el fotógrafo y en vez de decir sarcófago, esperemos que ese nuevo sarcófago dure efectivamente los 100 años que prometen, porque de hecho ya lo han instalado con bastante retraso por culpa del coste y como decías tú, ya la anterior estructura estaba en un estado ruinoso, y esperemos que de aquí a 100 años pues encuentren alguna solución que sea mejor. Bueno, Raúl, como te decía, ya estamos casi al final, pero me gustaría, antes de despedirte, que por favor les dieras a los oyentes pues la dirección de tu página web y que les digas en qué redes sociales te pueden encontrar y pueden seguir tu trabajo.
Bueno, pues mi página web es raulmoreno.es, que en breve estoy pendiente de cambiarla. Ahora mismo no está operativa, pero la quiero hacerla nueva. Tengo proyecto para hacerla nueva en breve. También me pueden encontrar en Facebook como Raúl Moreno y en Twitter. En Instagram como Raúl Moreno foto con PH en inglés. Y bueno, pues esas son mis redes donde me muevo, donde me pueden encontrar y donde voy actualizando la información de lo que, bueno, de lo que, o por donde me voy moviendo, ¿no? De los trabajos que voy realizando.
Estupendo, pues yo pondré los enlaces de tanto de tu página web como de las redes sociales que has mencionado. Y bueno, ya te he dicho antes de que entráramos en antena que seguramente me iba a quedar con 1 millón de preguntas por hacer, y así ha sido. Yo creo que más que 1 millón han sido 2, pero bueno,
tiempo es el tiempo.
Efectivamente, el tiempo es el que hay, pero eso no quita que seguramente en el futuro, pues si surge la oportunidad y si te apetece y te ha gustado la experiencia, pues te vuelvo a invitar para que nos cuentes las novedades de todos tus proyectos, de no solo de tu trabajo en Chernobyl, sino también de otras aventuras en las que te vayas involucrando. Y la verdad es que ha sido un verdadero lujo tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos no solo todo lo que sabes sobre Chernobyl, que es muchísimo, sino también algunas de las historias de la gente que vive allí y sobre todo tu propia experiencia. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ti, y puedes contar conmigo para cuando quieras.
Pues te tomo la palabra, no creas.
Claro.
Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Un abrazo.
Hemos llegado al final de otro episodio. Por favor, visita sifaka.com/destino, sifaka.com/destino, para suscribirte al programa. Y si te ha gustado el episodio, compártelo en las redes sociales o con otros fotógrafos como tú, que seguramente estarán interesados. Por último, no te olvides de dejar una valoración y una reseña en iTunes, que ya sabes que es muy importante para nosotros. Mi nombre es Sandra Vallaure y has estado escuchando Destino Sifaka. Ahora es momento de coger tu cámara y lanzarte al mundo.